Muy buenos días, que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos reunidos esta mañana para aprender lo que el Señor tiene para nosotros en el libro de Gálatas. Hemos estado terminando el estudio de Efesios y hoy vamos a empezar con un versículo específicamente y vamos a aprender cómo tener aliento, cómo tener ánimo cuando nosotros estamos desalentados y para perseverar, tener ánimo para perseverar. Y bueno, específicamente hablando de nuestra vida como creyentes. Esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 6, pero antes de leer el texto vamos a tener un tiempo de oración y pedirle a Dios que nos dirija. Así que cerremos nuestros ojos y hablemos con nuestro Dios. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por el privilegio que nos das de reunirnos como iglesia, por también tener la oportunidad de escuchar tu palabra y también ser desafiados a través de ella para hacer tu voluntad. Te pedimos que guíes, Señor, a través de tu Espíritu Santo a nuestros corazones para escuchar tu palabra y para entender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Pedimos esa dirección de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, Gálatas capítulo 6 y versículo 9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Eso está en Gálatas capítulo 6 y versículo 9. Otra vez dice el versículo 9: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Para aquellos de ustedes que asisten regularmente a la iglesia Bethany, saben que nuestro hábito es trabajar a través de varios libros de la Biblia, creyendo que cada libro tiene un mensaje general que apoya el mensaje principal de la Escritura, de la Biblia. Y al mismo tiempo nunca querríamos disminuir el poder o el impacto también que tiene un solo versículo. Estar solo puede estar en la vida de una persona. Y hoy vamos a ver en un solo versículo también y pedirle a Dios que ministre su verdad profundamente en nuestros corazones a través de este simple versículo de Gálatas 6 y versículo 9. ¿Alguna vez has estado cansado o puedes identificarte con sentimientos de agotamiento? Las frases como "estoy desgastado" o "ha sido una semana difícil", o ¿no? Eso es familiar para ustedes. O tal vez alguna vez han sentido se han sentido como uno de esos bebés que están sentados en una silla alta que está tratando de valientemente sacar un bocadillo sabroso mientras lucha sin éxito el deseo de dormir, así como cayéndose, como cabeceando mientras también quiere comer, ¿no? Y también pueden recordar quizás uno de esos viajes largos en automóvil donde la mayoría de los pasajeros se han quedado dormidos. Todo lo que puede hacer aquí es el zumbido del motor, los baches en la carretera y el chasquido ocasional de la columna direccional. Y la gente se queda dormida por el cansancio. El cansancio es una cosa real, como ustedes ya saben. El hecho de no tener un descanso adecuado también contribuye a muchos problemas de salud. Y el cansancio espiritual es también una cosa muy real. La alegría y la emoción que una vez tuviste por servir al Señor parece haberse desvanecido en una rutina aburrida. El deleite que tuvo en la comunión y la comunidad con otros creyentes se ha convertido en un deber o quizás incluso en algo que trae temor. El capítulo 6 de Gálatas, en este capítulo Pablo describe a los creyentes que profesan haber hecho un buen trabajo. Les está escribiendo esta carta para animarlos hasta el punto de vivir y servir al Señor. Pero necesitaban también mucho más estímulo y exhortación, mucho más ánimo, porque estaban cada vez más cansados del desafío de servir al Señor. Y en esta simple declaración, en el versículo 9, Pablo quiere traer ánimo espiritual para que ellos puedan resistir en la vida cristiana, para que puedan soportar. Y al leer su cansancio presente a través de la lente de una bendición futura. O sea, que sean animados por lo que va a pasar en el futuro. Que lo que ahora les desanima, en el futuro va a traer fruto. Y bueno, tú cristiano, tú seguidor de Jesús, hoy puedes estar agotado y listo para renunciar, pero Pablo nos recuerda que podemos seguir enfrentándonos a los desafíos de creer en la verdad de Dios y no debemos cansarnos. Nuestro texto de hoy continúa el pensamiento de Pablo de los versículos anteriores. Él acaba de recordar a la iglesia de Gálatas las leyes de la cosecha. Tal vez usted haya escuchado esos versículos 7 y 8 explicados algo como esto. Cosecharás lo que sembraste, cosecharás más tarde de lo que siembras. Cosecharás más de lo que siembras. Pablo no tiene tiempo para el cristianismo meramente teórico. Tu verdadero sistema de creencias se desarrolla en tus elecciones, en tus acciones. Pero el que elige vivir para su carne, o que siembra para su carne, esa persona va a cosechar la recompensa de su corrupción. Pero el que vive para el Espíritu, él o ella, cosechará la vida eterna. Y elegir vivir para la aprobación de Cristo realmente no es fácil. Es cierto que en la salvación eres llevado a la vida espiritual y la esclavitud que tienes para pecar se rompe. El pecado ya no te controla. Tú eres una nueva creación en Cristo. Pero todavía hay estos hábitos, esos deseos de nuestro cuerpo que nos alejan de Cristo. Pablo describe esa dinámica en el capítulo 5, pero yo lo digo y lo repito, andando por el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. O más bien, cuando andan con el Espíritu no van a satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Los deseos de la carne están en contra del Espíritu y los deseos del Espíritu están en contra de la carne porque se oponen entre sí para evitar que hagas las cosas que quieres hacer. Y sí, todos podemos nosotros identificarnos con esa lucha, pero este versículo principalmente tiene un objetivo de animarnos, de alentarnos. Tú y yo vamos a cosechar una cosecha en algún momento. Cuando servimos al Señor, vamos a recibir el fruto de servir al Señor. Y en la agricultura, esto es un trabajo duro. Quiero que leamos entonces versículos 7 y 8. Dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza, cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Eso es lo que dice antes del versículo 9, ¿no? el que leímos antes. Entonces, la agricultura es un trabajo duro. El terreno tiene que estar preparado. La semilla tiene que ser plantada y nutrida por la luz solar y el agua. El cultivo debe ser observado para evitar que las malas hierbas y otras criaturas arruinen su progreso. Es un trabajo físico duro, que sin duda puede ser muy cansado, muy agotador. La verdad es que casi cualquier trabajo bien hecho es exigente y es agotador. No es diferente en el reino espiritual. Y así Pablo exhorta a sus hermanos y hermanas en Cristo, no nos cansemos. Sabía un poco acerca de las exigencias que el Evangelio coloca en su vida. Sabía que cómo se veía el cansancio, sabía que esto puede ser algo así como perder el corazón, desanimarse, estar desgastado. Estar en el Evangelio puede producir estas cosas cuando no se hace de la manera correcta. Y el tiempo no nos permite examinar la vida de Pablo, pero si simplemente leyeras la carta de 2 Corintios, verías todas las evidencias de un siervo de Cristo cansado y muchas veces desanimado. Pero Pablo conoce el potencial del cansancio, el arrebatamiento de ese ánimo y la pérdida del corazón. Él está familiarizado con pensamientos como, ¿cuál es el punto de todo esto? O pensamientos como, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cambiará esto alguna vez? Y ya hemos hablado sobre la causa de la fatiga, pero Pablo ahora pone a punto, en la fuente, pone su atención en la fuente de estos cansancios del creyente. El versículo 9 dice, y no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de hacer el bien. Y por supuesto es posible que algo de cansancio, desaliento y todo eso sea el resultado de tener los valores o prioridades mal colocados. Cuando usted o yo insistimos en que la vida nos satisfaga a través de las relaciones, el dinero, el poder, la realización sexual o logro personales, vamos a perder nuestro ánimo, vamos a desgastarnos, nuestro corazón va a desfallecer, nos vamos a confundir. Y reconozco que ya no soy necesariamente la persona más joven. Ha sido mi experiencia ver a varias personas que saben que la verdad de las Escrituras se desvanece lentamente con el tiempo. Es como si estuvieran parados en un puente levadizo que la vida levanta lentamente. Se han posicionado con un pie en el Evangelio y el otro en sus propios planes. Si tienen el hábito de escucharse a ustedes mismos y rodearse de personas que simplemente los afirman o les dicen que sí a todo y están de acuerdo con ellos, inevitablemente van a intentar vivir en ambos mundos, complaciendo a Dios y complaciéndose a sí mismos, solo para descubrir que en algún momento sus verdaderas creencias eventualmente los van a obligar a elegir o el mundo o a Dios. Y el cansancio en Gálatas capítulo 6 viene de el trabajo del ministerio. Se trata de vivir el evangelio en sus vidas. Los esfuerzos para hacer un trabajo espiritual pueden ser agotadores físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Hay un hombre que se llama Tim George y él en su comentario sobre este pasaje señala los desafíos rituales que enfrentan o enfrentaban los creyentes en este libro de Gálatas. Él dice, habían luchado por lograr claridad doctrinal, negándose a agregar el signo de la circuncisión al evangelio, expresar amor sacrificial a otros sin importar el mérito. Por amor se sirven unos a otros. Perseguir las obras del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, longanimidad, fe, mansedumbre, templanza. Predicar la disciplina de la iglesia, restaurando a aquellos que se han caído. Llevar las cargas de otras personas. Examine sus elecciones de vida en la evaluación dada en el tribunal de Cristo. Cuando se presente delante de Cristo y tenga que rendir cuentas delante de Él por lo que ha hecho y por lo que no ha hecho. Proporcionar apoyo material a sus líderes en la fe. Más allá de los desafíos específicos que enfrentan los creyentes de Gálatas, podemos identificarnos con el cansancio espiritual en una gran variedad de situaciones a las que nos enfrentamos hoy. El trabajo espiritual incluye cosas como paciencia con la gente, perseguir la pureza en tu mente, practicar la pureza en tu vida, amor sacrificado para proveer para el desarrollo espiritual y físico de tus hijos, persistencia en llamar humildemente a los hermanos y hermanas en Cristo para vivir de acuerdo con lo que el Evangelio enseña. Estar disponible para compartir el Evangelio, aunque sea malinterpretado, rechazado o cuestionado. Trabajando en oración para conocer a Dios y ver su voluntad realizada en la vida de las personas. La apertura de tu propia vida y de tu hogar para fomentar y soportar momentos de dificultad o necesidad. Podemos identificarnos fácilmente con estos desafíos que aparecen acá, pero Pablo nos dice que no se rindan ante esto. ¡No se rindan! Lo que nos ayuda a comprender que existe una solución espiritual para este problema. Sí existe una solución. Dios nunca nos da instrucciones que no podamos obedecer. Esto, entonces, a medida que avancemos en este versículo, creo que van a poder ver que hay una manera de navegar la tentación, por ejemplo, de dejar de fumar. Pablo dice, no renuncies, No dejes de involucrarte en el ministerio con otras personas. Continúa caminando por el camino estrecho que lleva a la vida. Y aquí está su aliento, su ánimo. Porque en el tiempo debido vamos a cosechar. Pablo dice que habrá un resultado, la cosecha vendrá. Lo que puede ser realmente difícil entonces es esperar, saber esperar. Y usted puede estarse preguntando, ¿cuánto tiempo va a tomar para que alguien venga a Cristo como resultado de la siembra de las semillas del Evangelio? ¿Cuánto tiempo va a llegar para que mi vida cambie, para que mi familia sea restaurada? ¿Cuánto tiempo va a tomar para ver frutos en la iglesia? ¿Cuánto tiempo va a tomar para que un ministerio sea levantado? Demostrando amor sacrificial para involucrarse en sus vidas y orando para que Dios trabaje en las vidas de esas personas, en el tiempo de Dios vamos a cosechar. Piensa conmigo en un hermano, una hermana que parece estar muy cansado, que parece estar agotado. Están luchando espiritualmente y sus luchas son agotadoras para ti. Continúa sirviéndolos en palabras y en hechos y nada parece cambiar. Parece que todo sigue igual. Recuerda, en el tiempo de Dios cosecharemos. ¿Has servido tranquilamente? ¿Te has sacrificado durante muchos años? Nadie sabe realmente qué se derrumbaría si tuvieras que renunciar, o qué cambiaría en la iglesia, o qué cambiaría en tu familia, o qué cambiaría en el mundo. Te estás volviendo un poco más viejo. Tu energía y tu pasión parece estar disminuyendo. Pero no renuncies. Puede que necesites delegar más o reestructurar algunas cosas, pero no renuncies. Cosecharás una cosecha espiritual. ¿Y qué cosechamos? En el versículo anterior se nos dijo que aquellos que siembran para el Espíritu cosechan la vida eterna. Así que la tentación de rendirse o renunciar sugiere que no somos conscientes del valor de la vida eterna. Pasas mucho tiempo pensando en lo maravilloso que será el cielo, tal vez. Y Juan escribe en Apocalipsis capítulo 21, luego vi un nuevo cielo y una tierra nueva también, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono de Dios que decía, he aquí, la morada de Dios es con el hombre. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él borrará lejos toda lágrima de sus ojos y la muerte no será más. Ni habrá luto, ni llanto, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. También dijo, escribe esto, porque estas palabras son confiables y verdaderas. Y él me dijo, ya está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al sediento le daré de la fuente del agua de la vida eterna, sin pago. El que conquiste tendrá esta herencia, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, en la práctica, si ese pasaje no te brinda consuelo, ánimo y energía, léelo otra vez y piensa en ello hasta que signifique algo para ti. Y aquí está un hermoso pasaje de Hebreos que también nos anima como una comprensión del corazón de Dios para bendecir y animarnos durante nuestro tiempo aquí en la tierra. Dice Salmo, Hebreos, capítulo 6 y versículo 10, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que, para su gloria, ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. Y de hecho, a lo largo de las Escrituras, vemos a Dios garantizando un alivio definitivo en el futuro y la probabilidad de un alivio temporal en algún momento de su vida. Mire lo que dice con Salmos capítulo 27 y versículos 13 y 14. Pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Tenemos que esperar en Dios. Y sí, entendemos que algunos seguidores de Cristo pasaron a la eternidad sin que en algún momento en su vida experimentaran el alivio de sus luchas. Pero el testimonio de David es que podemos creer que Dios nos demostrará su bondad en esta vida. Esta no es una forma suavizada de un evangelio de salud y riquezas. Más bien es la respuesta apropiada de un corazón perdurable. Y el creyente en Cristo ve en su Padre una bondad que nunca falla, ni en esta vida ni en la siguiente, si no nos rendimos. Pablo pone una condición aquí al final. Él dice, ver esta cosecha es el resultado de tu perseverancia. ¿Sabes que una de las características claves de los cristianos es que permanecen firmes en su compromiso con Cristo? No estamos hablando de perfección sin pecado, sino que el patrón de su vida es seguir a Cristo. Y la palabra renunciar puede ser traducida aquí como se sintió mal. Es decir, en vez de decir renunciar, puede decir se sintió mal. Y aquí uno que no es médico, puede hablar, por ejemplo, de alguien que se siente mal, como alguien que se está tratando de desmayar, como que está desmayando, que está perdiendo el conocimiento. Y por supuesto, hay varias razones por las que alguien puede desmayarse, pero a menudo es el resultado de algún dolor, algún agotamiento, o puede ser un virus que está dentro de su cuerpo. Y este problema que hay en su cuerpo le abruma o le confunde su sistema corporal. Y así colapsamos o caemos. Y generalmente volvemos a un grado de fuerza en un momento después. Así que piensa en las cosas abrumadoras que pueden surgir en tu camino. Puedes luchar contra un problema físico que desafía el diagnóstico. Los intentos repetidos de encontrar alivio llevan a una presión, a una tensión mental e incluso a una tensión emocional. Intenta leer la palabra de Dios, pero a menudo te distraes y las palabras parecen ser un borrón en la página. No te puedes concentrar. Tu comunión con Dios se va deteriorando al preguntarte por qué estás lidiando con este problema y clamando por un alivio del sufrimiento. Al mismo tiempo, la vida trae a tus relaciones muchos desafíos, ya que los miembros de tu familia también tienen problemas, también tienen luchas y están debilitados en medio de mucha presión en su vida. Y agrega a todo eso la falta de una promoción laboral, es decir, no te va bien en tu trabajo. Los costos de la vida son crecientes y ninguna persona que realmente entienda o se identifique contigo está a tu lado. Y tú estás muy tentado a decir, todo esto no sirve para nada. ¿Cuál es el punto de seguir acá? Y aquí es donde es fundamental para nosotros analizar con mucho cuidado dónde hemos estado en nuestro enfoque desde el principio. Puede ser que necesites la ayuda de un hermano o una hermana en Cristo. Casi todos, en todas las circunstancias, son algo que en sí mismas son difíciles, pero tú con tu mala salud y poco apoyo y nadie te entiende, estás tentado a creer que, bueno, quizás cosecharé una cosecha espiritual si no me rindo. El creyente en Cristo debe anclar sus pensamientos y esperanzas en lo que es seguro y en el futuro. ¿Tú has experimentado la bondad de Dios al guiarte a arrepentimiento y a creer las buenas nuevas, a creer el Evangelio? Él te ha dicho a través de la pluma o el lápiz, del apóstol Pablo, no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no te dejará ser tentado más de lo que puedes resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Y ahora tienes una lección que hacer. ¿Voy a seguir viviendo sobre la base de mis sentimientos y circunstancias? ¿Voy a ignorar el llamado de Dios en mi vida para tomar decisiones sabias que demuestren mi lealtad preeminente a Cristo? ¿O me voy a rendir y viviré por lo que puedo ver nada más con mis ojos? Hermanos y hermanas, este es un desafío corto para nosotros hoy. Un pequeño desafío. Pero creo que es muy oportuno. No puedes pensar en alguien que solía sentarse cerca de ti, que ya no tiene tiempo para adorar al Señor el domingo. ¿Qué dice eso de sus prioridades y de su lealtad a Dios? Puedes pensar en un momento en el que estabas luchando y fuiste restaurado gentilmente a través de los esfuerzos del pueblo de Dios para verte en tu difícil decisión y ministrar la verdad y el amor de Dios para ti. Hoy Dios nos llama a renovar nuestra fuerza por medio de Cristo. ¿Crees que Jesús estaba cada vez más cansado de las multitudes que lo rodeaban? ¿Crees que Jesús entendió el dolor de ser rechazado por miembros de su propia familia? ¿Crees que Jesús caminó triunfante a través de su traición a manos de Judas? ¿Sabías que Jesús experimentó todo ese dolor y sabía que lo experimentaría? ¿Sabía que lo hacía en obediencia al Padre? ¿Experimentó Jesús el terror emocional a medida que se acercaba el tiempo en que iba a morir? ¿Experimentó Jesús el odio, las burlas sarcásticas, los puños en su cara de gente enojada, los arrebatos de rabia, los azotes, las palizas ilegales? Hebreos nos dice, considéralo, piensa en Jesús, piensa en el sufrimiento que él tuvo injustamente, reflexiona sobre lo que él pasó. Lo que nos gusta hacer es decirle a Jesús lo difícil que es para nosotros. Y tal vez eso está bien, siempre y cuando tengamos más tiempo para considerar lo que él pasó en nuestro nombre. De hecho, a pesar de las experiencias brutales que se presentaron ante Cristo, estaba tan concentrado en llevar la gloria a Dios que consideraba sus dificultades terrenales como la alegría que se le presentaba. No llega a ese punto sin pasar por alto su tiempo con la palabra de Dios y su tiempo de oración. Entonces, ¿dónde estás tú hoy? ¿Estás cansado de hacer el bien? ¿Te sientes listo para desmayarte? ¿Para rendirte? ¿Te quieres rendir? Recuerda, tu perseverancia, tu persistencia, tu continuidad dará sus frutos en la eternidad y Dios lo sostendrá a través de su viaje en la vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos animas a perseverar en Cristo Jesús. Porque si bien es cierto, los frutos no se ven de un día para otro, confiamos en que tu palabra no volverá vacía. Que lo que hemos leído, que lo que hemos aprendido, que lo que nos has hablado, dará su fruto en nosotros. Pero también dará su fruto en aquellos a los que tú le has hablado, aquellos en los que tú estás ministrando en esta iglesia, aquellos que tú estás ministrando en esta comunidad. Y no confiamos en nuestras propias fuerzas, pero confiamos en Cristo Jesús y en la obra que el Espíritu Santo hace en esta iglesia y en tu pueblo. Para alcanzar al perdido, para aquellos que están condenados o que estaban condenados a una eternidad en el infierno, son rescatados de las llamas del infierno para estar eternamente con Cristo por el poder de la palabra, porque Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la palabra dará su fruto. Ayúdanos a persistir como creyentes, a no rendirnos, a estar animados por todas las cosas buenas que ya hemos visto en nuestras vidas desde que te conocemos. Porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y si nada bueno viene en el futuro, aquí en la tierra, ya hemos visto tu bondad. Pero confiamos que hay muchas cosas buenas más por venir. Y no hablamos de cosas materiales, pero hablamos de bendiciones espirituales para tu pueblo y para aquellos que has escogido. Te agradecemos por tu palabra y oramos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.